Siempre es un placer y un gozo comenzar un espacio radiofónico con un mítico cantante, con un mítico vocalista como es Marvin Gaye, concretamente y su track Trouble Man, uno de los temas que suenan casualmente en la banda sonora de Capitán América, El Soldado de Invierno. Bienvenidos, bienvenidas, estáis en Contrabanda FM 91.4, comenzando una nueva edición de sinaudiencia.com, entrega, programa número 577. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Agus.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué rico que suena esa instrumentación ahí, caliente y además de hombre problemático, como muy bien cantaba el señor Gaye allá por principios de los 70, porque esta canción creo que es del 72 o así, y una de esas tareas, ¿no?, que tiene un hombre, si no problemático, con problemas que le vienen a él, que tras pegarse unas cuantas décadas hibernando, pues tiene que ponerse al día con unas cuantas cosas, entre ellas la música.
Y ahí tiene a bien el señor Sam Wilson.
Exacto.
Alias Halcón, en recomendarle pues este disco en concreto de Marvin Gaye.
Y ha tocado tanto que nuestro amigo Hume ha dicho que a partir de ahora no empezará con hip hop, sino que empezará con oldies, música de los 40, 50, 70.
No, la cuestión es que siempre haya algo que tenga que ver con el contenido del programa.
Esa no, además, oye, la buena música puede ser de cualquier década.
Y de sí, cualquier señor, época, sí señor. Sí señor, tú lo has dicho. Hoy tenemos una hueva de cosas.
Programa petado.
No sabemos qué es lo que va a salir. Bueno, sí, sabemos que el Capitán América, el Soldado de Invierno, sí que va a pasar por nuestros procesadores de voz y de datos cerebrales.
Y antes de que se haya estrenado en Estados Unidos. ¡Qué gustazo!
Vaya tela, y eso que ya se estrenó el viernes, ¿no? El viernes
sí,
de la semana
claro,
pasada.
Sí, claro, aquí una semana antes.
Soltamos spoilers en inglés por si no se escucha alguien de por ahí.
Bueno,
no,
sí.
No, que lo traduzca.
Exacto. Y alguno habrá que sea Spanglish por ahí. La cuestión es que al Capitán lo tendremos por el programa, sobre todo pues porque al final conseguimos, cumplir esa misión que era ir los tres...
Quedada sin audiencia.
Los tres miembros actuales de sinaudiencia.com para verla en la misma sesión, en el mismo cine y en la misma fila de butacas.
Yo diría que algo más difícil que vencer a Hydra, quedar los tres, casi casi.
Hombre, pues por ahí va la cosa, por ahí. Pero bueno, aquí ya veis que van tirando con bala, que es que a veces igual nuestra incontinencia verbal pues trae datos inesperados a las conversaciones y vamos a empezar ya con el material.
Vamos a empezar ya porque además
hemos tenido
un libro de visitas súper denso esta semana con muchísima participación, que hoy se ha visto relativamente ensombrecido porque ha habido cierto problema de gente habitual de esa audiencia que no podía entrar en el libro. Creo que al menos se ha solucionado en el caso de Unai, que desde su casa sí que ha podido acceder. Uh-huh. Como siempre lo hemos comunicado a Juan Carlos, que es el que en el tema técnico siempre está ahí al loro, y a ver qué ha sido lo que ha podido pasar. De toda manera, ya decimos que ha habido muchísima actividad. Entre otras cosas, ha escrito, yo creo que alguien que ya había escrito, no sé si con este seudónimo o con otro, porque creo que tiene que ver con el blog Ciudad Terminus, que alguna vez nos habían linkado o nos habían puesto reseñas del mismo. Es Kouros el Gris.
Sí, señor.
Y además ha recomendado tres series que no habíamos comentado en el programa y que yo creo que son tres series que seguro que merecen atención. Y que voy a nombrar aquí, pues para si alguien tiene interés, en el libro de visitas podrá encontrar más datos, incluso los links y páginas que hablan de estas series. La primera se llama Acta Maniscor, es Suecia en la actualidad, en un universo paralelo. Los androides son utilizados de forma común y se les conoce como Hubots. Se utilizan como sirvientes y trabajadores y alguna gente tiene temor de verse reemplazada por un movimiento político. Nace un movimiento político contra la propagación de los robots para que no les sustituyan, ¿no? Y se queden sin trabajo. A estos robots los llaman despectivamente Pac-Mans. Entonces, bueno, pues esta resistencia, que se llama los seres humanos reales, pues está ahí en contra de estos Hubots. Esta serie es Acta Maniscor, como he dicho, y en el propio blog de Ciudad Terminus habla de la serie. Luego, por otro lado, tenemos una segunda serie que se llama Metal Hurlant Chronicles. Evidentemente, tiene que ver con el magazine francés Metal Hurlant, que creo que era la pronunciación en francés.
Metal Hurlant.
Y que crearon Dionet, Drulet y Moebius. Y bueno, pues adapta en mini episodios autoconclusivos varias historias del Metal Hurlant. Y luego la tercera serie es una miniserie de la BBC que se llama Jekyll. Está dirigida y guionizada por Steven Moffat, que es el showrunner de Doctor Who, y protagonizada por James Nesbitt, acompañado de un elenco de actores británicos habituales como Gina Bellman, Michelle Ryan, Dennis Lawson, Mera Sial, Fenella Wulgar, Matt King o Linda Marlowe. Dice que es una vuelta de tuerca sobre la archiconocida obra del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Y bueno, pues es una serie que a mí, de las tres que ha puesto, todas me parecen interesantes, pero Jekyll, y llevando el sello de la BBC, pues me ha picado el gusanillo, y creo que, como además las series de la BBC no suelen ser de muchos capítulos, intentaré hacerle un hueco ahí.
Yo intentaré la primera, para eso, para diversificar. A ver,
la de Acta Maniscor. Así, o sea, podemos hablar un poco
de... A mí me toca Metal Hurlant, pues, ¿no?
Un poco de todo.
Eres un fan de Moebius, has estado un montón de programas dando la
brasa, ¿no?
luego Polaco nos ha colgado también el nuevo tráiler de las Tortugas Ninja, y me ha dicho que salgo por ahí.
Sale William Fichtner.
William Fichtner, yo no sé que realmente...
O sea, que, bueno, por lo menos ya no soy el único que le encuentra un parecido a ese señor y a ti.
A ver, yo directamente ya cansado de que me hagáis... Bueno, a mí me sacan parecido mucha gente, no sé si realmente tengo parecido con alguien o no, pero con el señor William Fichtner, pues me fui directamente al Google Imágenes, metí su nombre para que se haya un montón de imágenes y dije directamente mi señora si había.
Claro, claro que
sí. Y sí que realmente hay algunas fotos.
Yo creo que un airecillo
que,
te da por
que
ahí.
Tiene un aire, sobre todo en las fotos en que no se le ve de perfil, porque él tiene una nariz mucho más aguileña que la mía.
Ajá.
Sí, entonces,
puede ser.
Claro, con ese pico de cuervo, pues yo tengo una nariz más, no sé, de patatona. Y entonces, pues, ahí sí, es donde quizá nos diferenciamos más. Pero sí que los labios, la entrada de la frente y tal, pues tenemos
es que
una retirada.
Por ejemplo, o sea, la última vez que vi a este señor en el cine, que fue, creo recordar, en Elysium, que por cierto, como cayó en verano, aquí esa peli no está comentada, ya caerá cuando creamos conveniente. Y ahí, pues, volviste a salir tú también ahí. O sea, yo ahí te veía, Jordi. O sea, digo... Cuando Fernando comentó aquello que te parecías al de hermano mayor y ese rollo, yo creo que te pareces más al señor Fichtner que al de hermano mayor.
Bueno,
para mi gusto de parecidos, ¿eh?
Yo creo que me parezco a mí mismo y dejadme de hostia.
Dejadme de tonterías.
Luego, pues, Polaco pues se ha vuelto a meter en la psicosfera. Ha empezado...
¡Ay, Polaco!
Ha acabado True Detective un poco más tarde que los demás y ha empezado a meter brecha allí. Bueno, pues debo decir que el libro está sembrado de spoilers de True Detective.
Sembrado de polaquismos.
Sí, sí. Encima yo he entrado al trapo ahí para dar réplica y bueno, pues hemos sembrado ahí varias minas anti-persona en plan spoiler. Entonces, bueno, ya advertimos... Y bueno, creo que se han aclarado algunos conceptos que, bueno, pueden ser interesantes para quien ya haya visto completamente la serie. También lo quiero aclarar.
Es que, sinceramente, Jordi, se podría hacer un especial de varias horas.
Hombre.
Cogiendo la serie y metiéndole bisturí.
Y no acabaríamos.
No,
o sea,
no, igual se podría hacer hasta un podcast de entrega semanal.
De hecho, al final de esta serie de minas, Polaco deja un link de una web en que han trabajado muchísimo todo el tema que rodea al entendimiento de True Detective desde todas las perspectivas. Yeah. Entonces, bueno, pues muy recomendable. Está en inglés, pero bueno, muy recomendable. Luego, pues ya Sean Romero también ha dicho que qué nos parece el final de temporada de The Walking Dead.
Ay, 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 el final.
Un mail de última hora de Unai, sí, dice que él lo compra. Yo todavía no he podido verlo, entonces no creo que esta semana hablemos.
Yo compro algunas cosas, pero otras no. Pero como no nos extenderemos hoy, creo,
yo,
¿no?
Yo tengo que decir que estoy con Unai. Lo que pasa es que pones una balanza y no vale la pena haberme tragado 6 capítulos por uno que valga la pena. Es que hay cosas más útiles que hacer, ¿sabes? O sea, el último me ha gustado, pero es que todo lo que pasaba antes es que me cago en la
puñetera madre que eso se puede matizar mucho porque yo tengo también mis controversias internas al respecto del final de la temporada y al respecto de toda esta segunda parte de temporada. Pero de eso lo hablaremos en otro momento, porque se nos va del plan.
Lo que sí voy a aprovechar al hilo de Walking Dead es para dar una noticia, que es que con este final de la cuarta temporada de Walking Dead ha logrado su objetivo, que nosotros hablábamos de que la serie había perdido el norte, pero que también podía ser una estrategia comercial por las audiencias que habían tenido. Y amigos, aquí es donde viene la parte del león. Walking Dead, con el capítulo final de la cuarta temporada, bate el récord en Estados Unidos de audiencia de televisión por cable. La AMC ha conseguido más de 15 millones de espectadores. El capítulo más visto de la serie, de todas las temporadas, este último capítulo, la cuarta temporada. Con lo cual, esto que a lo mejor a los seguidores de género nos deja más fríos y no nos acaba de convencer, a lo mejor al gran público le atrae mucho más.
Y una cosa te voy a decir, o sea, el gran público que ha podido ver el último capítulo de The Walking Dead se ha llevado más de una sorpresa desagradable. Ahí lo dejo.
Bueno, sí, es igual. Cambio de tema, que si no nos liamos.
No, es que debo acabar la noticia. Vale.
Acaba la noticia, por favor.
Igual que se ha confirmado la quinta temporada de The Walking Dead,
¿sí?,
que ya ha salido un póster, por cierto, no voy a decir quién lo protagoniza, pero un póster con un solo personaje de la serie.
El Jordi sabe más que nosotros en según qué cosas,
¿eh? Debo deciros que ya se ha confirmado también que la temporada que viene no solo viene con la quinta temporada de Walking Dead, sino con la primera temporada del spin-off de Walking Dead, ambientada en el mismo mundo apocalíptico, pero con otro grupo de personajes completamente diferentes.
¿Lejos?
No se sabe si en otra geolocalización diferente, ni siquiera se ha dicho que sea Estados Unidos, no se sabe, y...
¿Y será una miniserie o qué? ¿Así de pocos capítulos?
Porque de momento dicen que es una serie spin-off. No han confirmado el número de capítulos.
Walking Dead Miami, Walking Dead Los Ángeles.
Sí, como el CSI, ¿no?
Sí, sí.
En fin, esta era la noticia sobre Walking Dead.
Pues entonces no les tiene que ir tan mal con los números. Que no les tiene que ir tan mal con los números cuando están preparando
spin-offs. Yo lo que decía es que esta serie no está hecha para nosotros. Nosotros nos pensábamos que era de género, que sería para nuestro tipo de público, y resulta que es para el público general. Y nosotros nos sentimos engañados, nos sentimos un poco como decepcionados, estafados, hombre, pero la gente lo peta.
Hombre, a ver, yo sinceramente, después de haber visto este último capítulo...
No, nos dan un poco, pero es que ya tocaba.
Agus, la gente que ve, por ejemplo, Masterchef, se sentiría identificada, por ejemplo, con el contenido del último capítulo de The Walking Dead. Jordi, cambia de tema, por favor.
Bueno, Roy Nomar también nos contaba que vio la de Gran Hotel Budapest.
¿Y qué tal?
Dice que pasó un muy buen rato en el cine, que Anderson ya le gustaba de antes, pero con esta le fideliza. Claro, yo a Anderson le tengo un poco de miedito, porque distancia. Yo no he visto películas suyas precisamente por el elenco de actores que suele elegir. Entonces, como hay algunos en esos santos, a lo mejor tengo que andersormizarme.
A mí me falló la de Fantástico Mr. Fox, pero el resto para mí son todo peliculones. O sea, yo estoy encantado con él.
Y bueno, hay varias intervenciones de Unai, de Sean Romero más, de... Bueno, en fin, que entréis en el libro, como siempre, está súper interesante. Hay opiniones del Capitán América, que hablaremos hoy abastamente, y bueno, no vamos a...
Y como siempre no, porque esta semana ha sido brutal, ¿eh?
No, quiero decir, ha habido muchas intervenciones y tampoco vamos a... Nos tiraremos todo el programa hablando de todo lo que se ha comentado. Entonces, rápidamente, vamos a ir con los estrenos. Estrenos de los cuales hemos visto 3. No podemos hablar de uno. Ahora explicará Javi por qué.
Que más mola, no podemos hablar.
Y de los otros 2 vamos a hablar, pero bastante rápido, porque uno no tiene mucho que ver con la temática cine audiencera, pero tiene cosas interesantes. Ahora explicará Javi. Es la película Jackie, dirigida por Antoinette Beaumer. Y bueno, pues que nos explicará de qué va, porque yo no tengo ni puta idea, sabe la película. Y la otra, que parece ser que ha sido un fiasquillo, es la película dirigida por Scott Waugh, que ya el Waugh a lo mejor tiene que ver con la película, es Need for Speed, que encima nos dieron el tráiler en Capitán América.
Ya.
mi hermano directamente dijo, hostia, ¿cómo meten un anuncio de hora y media de un videojuego? Anuncio de hora y media se refiere a la película en sí, no al tráiler, claro.
Pero cuando has dicho fiasco es que se presuponía que iba a ser bueno y esto ya se veía a la legua lo que iba a ser.
Bueno, hay gente que salva bastantes de la Too Fast and Too Furious, salva bastantes.
Yo me, la, me lo
tú, por ejemplo, entonces
yo
quiero decirte que ¿por qué no Need for Speed podía tener cosas salvables? Uh-huh. Al parecer no las tiene. Ahora veremos lo que pasa, a pesar de que el protagonista es un protagonista bastante querido por la sinaudiencia, por el señor Aaron Paul, que le tenemos todos en el recuerdo de Breaking Bad, y sale por ahí también Dominic Cooper. Entonces, bueno, elige cuál quieres empezar de las dos.
Claro, porque la otra la comentamos luego, ¿no? La que no
sí, la tercera, como no la podemos comentar, pues, hablaremos por qué, aunque sí diremos cosas colaterales.
Ya que estamos con Need for Speed en la última
Jackie
comentario.
Need for Speed. Need for Speed, venga, dale.
Te veo muy Mayra Gómez ahí repartiendo
la tarjetita. Y está para el público, venga.
Venga, pues. Pues empiezo hablando y enlazando con esa especie de cariño que tenéis hacia Aaron Paul, los que habéis visto The Walking Bad.
Sí, que por cierto, perdona, en el libro de visitas, creo que era Sean Romero, hablaba de una web que veía conexiones entre los mundos de The Walking Dead y de Breaking Bad, y ha dejado el link.
O sea, que Breaking Bad también hay zombies, o humanos que parecen zombies.
No, el mismo universo en diferentes tiempos.
Correcto.
Vale.
Correcto.
Bueno, Aaron Paul, ¿quién te ha visto y quién te ve? Yo, como no tengo esa referencia de la serie de televisión, tras haber visto Need for Speed, yo solo, si me encuentro a Aaron Paul por la calle, le voy a meter. Por Julai. Porque es un Julai.
Bueno, en Breaking Bad es Need for Speed, pero otro tipo de Speed.
Ya, pues aquí es el Speed tonto. Aquí no es el Speed que te... A ver, me explico. Need for Speed es una película muy tonta. Tiene, en vez de un guión, tiene... ¿Sabes estos cuentos para niños que son ilustrados y que en la página solo hay un dibujo grande y una línea de texto? Pues el guión es como de ese tipo de cuentos, ¿vale? Entonces... De nuevo aquí volvemos a tener una adaptación en película de un videojuego, volvemos a tener esa carta blanca para los o papel en blanco para los guionistas para que se puedan lucir o para que puedan hacer lo que les dé la gana, pero hagan algo guapo, interesante o tal.
Bueno, igual los guionistas como ven el papel en blanco lo dejan en blanco directamente, de empaque.
O pintan algo.
O pintan los coches.
Entonces, la cuestión es que es una historia muy tonta y podéis leer la sinopsis si queréis, pero el Aaron Paul pues es un tipo que ha estado toda la vida picado con el personaje que interpreta Dominic Cooper. El Dominic Cooper ha tenido éxito en la vida, él se ha dedicado a seguir siendo mecánico, mientras el Cooper ha estado en circuitos de estos profesionales de como NASCAR y de coches de estos que están súper, súper tuneados y súper arreglados de motores para batir récords de velocidad y estas cosas. Y con algunas vicisitudes más de la vida, pues entre ellas que le quita la novia y todo, pues el Aaron Paul sigue siendo un pedazo de pan. O sea, el pavo lo ha estado puteando toda su puta vida. Además, y esto lo dice la sinopsis en todos los sitios que le he leído, acaba yendo a la cárcel por culpa del Dominic Cooper y no hay una reacción en cadena hacia ese cebamiento con la figura de Aaron Paul en la película. Aaron Paul es un manso. Es un manso que no hace más que recibir durante toda la peli y el Dominic Cooper pues se le sube la chepa continuamente. Y entonces, aparte de todo esto, pues tenemos una insulsa carrera de estas de corredores de estos de coches tuneados que se celebra en California, que se llama The León, que además pues hay un personaje misterioso que digamos que regenta esa carrera, que no es nada más y nada menos que un tipo que lo vimos en Beetlejuice y en otras películas como es Michael Keaton, que también hizo de Batman. Pero bueno, Michael Keaton aquí lo que hace es...
Poner la mano para llevar el cheque.
No, poner la mano es poco, Jordi. O sea, lo primero, o sea, tú lo viste el tráiler el otro día.
Sí.
Parece Risto Mejide. En el tráiler, bueno, en el tráiler y en la película, porque solo sale de esa guisa. Y este misterioso personaje interpretado por el Michael Keaton, realmente es tan misterioso porque, y además le llaman el monarca, que también eso tiene demasiadas ínfulas, pero el tipo, digamos, que es un renegado de las carreras, que monta carreras online, pero él nunca se moja en persona. ¿Qué sucede con esto? Pues que es la excusa perfecta para grabar a Michael Keaton en todas las escenas que salen en la película en una habitación hablando por webcam y no meterlo con el resto de personajes. El puto cabrón no se mezcla en una sola escena con nadie más de la película.
La rodó desde su casa.
No, tal cual. O sea, en serio, Jordi, da esa puta sensación. Y lo siento por los exacerbados epítetos que le estoy dedicando. La cuestión es que es un colmo de despropósitos Need for Speed. Realmente yo creo que, a ver, incluso la gente que le molen los carros, que si el Mustang y todos esos que sacan, que además están haciendo mucha promo de la película, haciendo... premiers con personajes de, con alfombras rojas, personajes del motor en distintos países, no sé qué, pero es que.
Y yo tengo que.
Es un truñal, señores, muy gordo.
Que el trailer... esto va a ser el preámbulo para vender la nueva versión del juego en todas las plataformas,
bueno,
digo
no,
yo.
No, nueva versión no, porque en un principio, cuando en el trailer ponían la carátula de Need for Speed Rivals, que es uno de los. Es que han sacado un montón de partes últimamente. Yeah. Pero por lo que hablaban en el trailer, daban a entender que iba a ser un Need for Speed de Run. Que decían, va a correr de punta a punta del país, no sé qué.
A ver,
y lo van a entender, porque el de Run estaba... El argumento del juego es de acción. O sea, es trepidante, es una cruzar la del país. Y por lo que me dices, está en una ciudad, o sea, es que...
Mira, escuchadme, no sé, es el como... tipo está en una... El Aaron Paul vive en una zona rural, en un pequeño pueblo de la costa este. La carrera del León, la que organiza el monarca Keaton, se celebra en California. Por unas cuantos, digamos rebotes y recovecos guionísticos, el tío sale de la cárcel y encuentra a alguien que le deja un coche para poder participar en la carrera. Pero tiene que llegar en dos putos días de la costa este a la costa oeste.
O sea, aparte de la carrera, cruza realmente todo Estados Unidos a lo ancho.
Eso y hay gente que le pone palos en la rueda y digamos que...
Quiere que no llegue.
Pone dinero en el foro este del foro coches de la película, de la carrera de León, que ofrece pasta pues por si para que este no pueda llegar y salir en la carrera.
O sea, realmente hay dos carreras.
Exacto.
La carrera de León y la carrera para que el Aaron Paul llegue a...
Exacto.
Y me pregunta, ¿le han dejado el coche pero no le han dejado dinero para la gasolina, para cruzarse el país?
Mira, lo de la gasolina no tiene nombre. O sea, te he dicho que el guión era de estos de cuento de Caperucita Ilustrado, ¿no? Pues es que, te voy a poner un ejemplo. Y no voy a hablar del negro gracioso, porque es que, te lo juro que me cabreo si hablo del negro gracioso que hay en la película, ¿vale? Resulta que este pavo, el Aaron Paul, tiene colegas mecánicos también que son su equipo de apoyo. Pues resulta que con el Ford Mustang de las narices, el tío se cruza, digamos, desde New Jersey por Boston hasta Nebraska y no sé dónde, y en un momento dado tiene que repostar gasolina con sus colegas que tienen un camión cisterna o un vehículo cisterna, y los tíos llegan antes que el Ford Mustang al sitio. Y dices, pero no es el Ford Mustang el que peta.
Han cogido un atajo.
¿Qué coño de atajo? En serio.
Estás perdiendo mucho tiempo con esta película.
Hay cosas horribles en esta película y simplemente yo preferiría que... Pues eso, que no pasáis
por taquilla con
Jackie. Ella.
Jackie, siguiente.
Venga.
Jackie no es una película sin audiencia. Lo que pasa que llama la atención que haya dos actrices... Hay tres importantes en la película.
Que
pero,
sean Van Houten.
Pero hay dos Van Houten, y es que, claro, el hecho de que Carice Van Houten, la actriz holandesa que hace de Melisandre en Juego de Tronos, pues siempre llama la atención porque es una... No sé qué tiene. Tiene magnetismo esta mujer. También salía en Black Death, por ejemplo, que también es una gran película. Pero bueno, la cuestión es que aquí Carice Van Houten comparte, digamos, reparto con su hermanica, con la Jaika Van Houten, que por cierto, aparte de ser actriz, también es cantante y lo demuestra durante la película. Y luego tenemos a Holly Hunter, una Holly Hunter que no sé qué imagen tendréis en la cabeza de Holly Hunter, pero si acabáis viendo la imagen de Holly Hunter en esta película, fliparéis, ¿vale? Y entonces esto es una especie de comedia realista de dos hermanas que son holandesas, de hecho las Van Houten hacen de lo que son holandesas, que fueron hijas de una madre de alquiler, digamos que cedió su útero a una pareja de gays holandeses en los 70, una hippie estadounidense que por dinero pues puso precio a su embarazo y tuvo unas gemelas que fueron estas dos, ¿no? Las dos chicas estas, Sophie y Dan en la película. La cuestión es que un día así, sin venir a cuento, pues les llega un aviso desde Estados Unidos de que su madre está en problemas, ha sido ingresada en un hospital y necesita que alguien le pague la factura del hospital, porque ya sabemos que en Estados Unidos está todo privatizado. Y entonces ellas, que nunca han tenido aparentemente ningún deseo de conocer a su madre biológica, pues dicen, hostia, pues igual tenemos que ir ahí a ayudarla, porque al fin y al cabo nos parió y ese rollo, ¿no? Y resulta pues que cogen y se van para allá, se van para los Estados Unidos. La cuestión es que aquí pues tenemos una historia que es bastante de mujeres, y no quiero decir que sea solo para el público femenino, sino que está hecha por mujeres, protagonizada por mujeres, y que las situaciones en las que se viven, digamos, en los personajes principales sobre todo, pues son del dominio femenino, y no está mal reconocerlo así, porque es así. Y la cuestión es que la película se deja ver bastante bien. La Antoinette Brunner, esta es una chica muy famosa, la directora, es muy famosa en Holanda y tiene varias pelis allí que han sido taquilleras y series de televisión y tal. Y la cuestión es que se juega mucho con el choque, ¿no? De dos europeas urbanitas que de la noche a la mañana se tienen que ir a la América profunda, de nuevo la América profunda esa famosa, aquí más del rollo más de Arizona y California, quiero recordar que es la cosa, muy western el rollo. Y que tienen que encontrarse con una señora que dicen que es su madre y que la tienen que ayudar. Y claro, se encuentran y llegan allí y se encuentran un percal que no voy a contar nada más, porque esta sí que merece la pena echarle un vistazo en el caso de que queréis ver una peli que no sea muy sin audiencera. Y que además pues te hace pasar un rato relativamente bien, la verdad. Bueno, pues, a pesar de ello. Y una cosa simplemente voy a decir. El final está que flipas. Vale. O sea, esta sí que tiene, digamos, un guión que va, el tema igual puede ser un poco que igual se lo hemos visto en algunos momentos en otros títulos, pero el final es sorprendente y además algunos se preguntarán, ya, pero es que esto lo que cuentas, no sé qué, en algún momento podría parecer un poco a Thelma y Luis, no sé qué, dos chicas ahí buscando a su madre, pues, no sé, me refiero que puede haber unos paralelismos. Pues decir a esa gente que no es Thelma y Luis, ni mucho menos, es bastante realista la película, pero hay un momento hacia el final de la película que está a punto de convertirse en Thelma y Luis, y con eso ya acabo el comentario de Jackie.
Vale, pues yo quería dar una noticia que además es por tiempo limitado y va para los jugones, aunque los jugones posiblemente ya hayan disfrutado de este juego, yo lo anuncio, porque ahora se puede conseguir el Dead Space gratis para PC. Es un survival de Social. Visceral Games, y que Electronic Arts ha puesto a través de Origin en versión para PC totalmente gratis para descargar la versión completa. Entonces, que no lo jugara en su día, más juego para con la luz apagada, los cascos y este Oculus Rift funcionaría bien para disfrutarlo, que sepa que en la web de Origin, origin.com, tiene el Dead Space para descarga gratuita en PC, claro.
Quien haya probado el 2, que no se desengañe, que el 1 es mucho mejor que el 2, ¿eh? Cada vez que hay alguien que quizás ha probado el 2 y dice, es que el 2 era una mierda. No, que pruebe el 1 porque no tiene nada que ver. Mucho más survival y mucho más tenso. A mí me gustó mucho más.
Vale, pues ¿tenéis alguna noticia más o queréis que pasemos ya al plato fuerte de la jornada?
¡Ah! Plato fuerte, ¿no?
No, a ver, sí, vamos, al plato fuerte. Bueno, yo tenía que hablar de la peli que no podemos hablar.
Ah, bueno, sí, pues venga, el último estreno, ¿cierto?
Disculpar, pero he gritado porque en mi página en la que consulto, los estrenos, he abierto la ficha de la... Un momento, perdón, que es que estoy en directo. He abierto la ficha de la película de la que queremos hablar ahora, que no podemos hablar, que es Noé, y de repente me ha aparecido en la publicidad que aparece, digamos, supuestamente aleatoria en el margen derecho de la página, un anuncio que tiene que ver con una peregrinación a una tal Tierra Santa de no sé qué.
Los anuncios que salen no son tan aleatorios.
No son nada aleatorios. Esto tiene más veneno que
sí,
la
cicuta. Sí, porque el tercer estreno de este viernes, que además es el estreno más mediático sin duda, es la nueva versión de Noé, en este caso dirigida por Darren Aronofsky, con lo cual ya se puede uno imaginar...
¿O no?
Que, sí. Imaginar que no va a ser extremadamente complaciente con la obra original de la cual sale el relato. Todos sabéis que me refiero a la Biblia. Y Antiguo Testamento, además.
Antiguo Testamento, concretamente.
Con lo cual comparten católicos y judíos. Y bueno, pues tenemos un reparto allí pues bastante coral, pero destacando, ahora destacará más Javi, Russell Crowe, Jennifer Connelly, habitual de las películas de señor Aronofsky, Emma Watson, Ray Winston, y bueno, pues tenemos un secuestro de crítica. De crítica de la película
lo llaman
hasta el viernes.
Lo llaman embargo. Estamos embargados. A ver, nosotros nos dejamos embargar, os explico. La cuestión es que las chicas de Paramount nos han pedido encarecidamente que no hablemos de la película, que no reseñemos la película, más allá de hablar de ella antes de haberla visto, hasta el día 4, que supongo que es el viernes, el día del,
sí, correcto,
del estreno.
Estamos a día 2.
Entonces, por no hacerles un feo a estas personas humanas que a veces pues nos dejan pasar sus pases de prensa y esas cosas, pues no vamos a hablar, no nos vamos a extender con Noé, porque realmente yo he sido la cabeza humana de Sin Audiencia que ha ido a ver el pase y podría hablar mucho rato de Noé, pero simplemente voy a decir que recordéis la trayectoria cinematográfica de Darren Aronofsky, simplemente, ¿vale? Pi, Fe en el caos, Requiem por un sueño, luego vino La Fuente, puede ser The Fountain, luego vino The Wrestler, después Cisne Negro, no sé si me estoy dejando alguna, ¿eh? Y la sexta, perdón, se supone que es Noé. Solo voy a decir que la película ha generado controversias por el tema religioso en algunos ámbitos, ámbitos, pero porque hay hábitos de religiosos sobre todo, y simplemente pues es recordaros que realmente yo, que he visto la película, doy fe de que ese montaje parece pertenecer a Darren Aronofsky, ¿vale? Y con eso creo que voy a dejar de hablar porque se me está calentando la lengua, ¿vale?
Sí, estoy viendo que lo estás pasando fatal.
Vale. Muy bien.
Pues nada,
la semana que viene hablar de ella.
Si nos cabe, pues hablaremos de Noé, porque de hecho es una peli que si tuviéramos que, digamos, que valorar si es conveniente hablar de ella en Sin Audiencia o no, por su contenido, por su afinidad con el contenido del programa, pues yo creo que lo traspasa. Tal cual. O sea, bueno, es que lo penetra diagonalmente.
La historia de Noé es una historia de catástrofes. Y el cine de catástrofes,
no me
más sin audio en cero, no puede ser.
No te tiro de nada.
Bueno, pero sin hablar de, sin hacer una crítica, tú recomendarías a la gente que vaya a verla, ¿no?
Yo, mira, tenéis para ir a ver a Jackie, a Need for Speed y a Noé. Jackie es una peli que tampoco hace falta verla en pantalla grande, no sé, a no ser que pues que te guste mucho las Van Houten, pero bueno, que o Holly Hunter. Pero Noé es una película que hay que ver quizás en pantalla grande.
Vale.
Hombre, tienen más películas para ir a ver, ¿eh? Tienen el Capi si no la han visto todavía.
Sí, me refiero de los estrenos de esta semana.
Venga, oye,
¿no? Lo dejamos
Capitán
ahí.
América, El Soldado de Invierno. Pues tenemos a los hermanos Russo, como ya comentamos, en la dirección de la película.
Sorprendentemente bien desenvueltos ahí.
Es una película que la crítica ha dejado muy bien, y de hecho la crítica que peor nota le ha puesto, que siempre las peores notas han sido el notable bajo, la crítica que peores notas le ha puesto peor nota por la parte más comiquera en el sentido de espectáculo.
Ya estamos,
sí, porque
lo que se queja mucho es el final, ¿no?
Sí, porque realmente yo creo que la película debe ser, yo estoy seguro de que la nueva etapa Marvel es la película más seria, es la película con un tono de thriller de espionaje
total,
más severa. Y la película quizá también con un guión más riguroso. Entonces, ¿eso qué hace? Que mucha gente haya visto este thriller de conspiración política tan en la línea de películas como Todos los hombres del presidente, como
sí, ¿por qué no?
un thriller político, que a lo mejor la parte más comiquera, que yo creo que ha de estar presente en cualquier producción Marvel, porque es así, pues claro, le ha dicho, hostia, es que me lo han transformado en Los Vengadores. No, es que tú no sabes lo que vas a ver. Muñón.
Claro.
O sea, a ver, nosotros los que somos aficionados al cómic, también nos gusta que nos pongan unas tramas con su intríngulis y que te hagan pensar y que.
Y rompecabezas
y que tengan giros y que tengan sorpresas. Hombre, también nos gustan, pero no por eso hemos de sacrificar el espectáculo que se espera de una película de este tipo. Entonces,
fijo.
Oye, a ver, no toques los cojones. Pero bueno, si esta gentucilla, que además suelen ser todos los estómagos agradecidos de la industria, que son los que cobran por hacer este trabajo, y no los que lo hacen por afición.
Sí, hablamos de los críticos profesionales.
Efectivamente. Pues si esta gente ya la valora con un 7, con un 6,5, con un 7,5, pues evidentemente ya cualquier persona que disfruta del cine y hace cosas y hace críticas simplemente por afición, pues la nota se eleva ya por encima del 8 y del 9, ¿no? Entonces, bueno, en general, ¿qué podemos decir de esta Capitán América, el Soldado de Invierno? Aparte de lo que he contado del argumento, que yo creo que es lo único que se debe contar, porque...
Cuanto menos sepas, mejor.
Sí, hay que entrar en la sorpresa del argumento. Yo debo decir que las escenas de combate cuerpo a cuerpo creo que son de las mejores que ha hecho la Marvel hasta el momento. O sea, el Capitán América tiene unos movimientos y unas coreografías impresionantes.
Sabéis que yo siempre critico las coreografías y tal, y tengo que decir que estoy de acuerdo. O sea, se disfrutan.
Con la Viuda Negra también te lo pasas bomba. Tanto Chris Evans como Scarlett Johansson se han hecho con los personajes. Y además, yo leía una review muy acertada del Capitán América que decía: Chris Evans ha logrado que en una película donde él... sale vestido como el Capitán América a lo mejor el 30% del metraje. Exacto. Aunque lo hubieras vestido de canguro, seguiría siendo el Capitán América.
Y yo aún diría, Chris Evans ha conseguido que de verlo hacer la antorcha, que todo el mundo cuando dijeron que se iba
todo
a hacer
el
Capitán América...
Todo el mundo se ha olvidado de Johnny Storm.
No, por eso, pero todo el mundo cuando dijeron en su día que iba a ser el Capitán América, lo criticaron, bueno, lo pusieron de vuelta y media, yo creo que se ha metido en el papel y yo no veo a nadie más que
no,
sea
no,
él. Ahora
está claro, se ha ganado el papel y Scarlett Johansson ha crecido muchísimo también en su papel. Luego tienes a gente como el... ¿Es el Anthony Mackie? El que hace Sam Wilson, que también hace
señora.
Una gran aportación.
Anthony Mackie, sí señor.
Tienes a Samuel L. Jackson, que por fin nos va a dejar disfrutar de un Nick Fury de campo.
Exacto.
Y luego tienes, yo para mí, un grandísimo Robert Redford, que debo decir que la trama de la película es muy valiente, porque tocando un tema muy delicado, hace una analogía que yo diría que no deja nada bien al gobierno que ha habido en Estados Unidos durante los últimos 40 años.
Sí, no, y tira para atrás, sí, señor.
Ha sido muy valiente porque ha apostado por ese planteamiento. Demuestra que el Capitán América, a pesar de que despertaba muchas manías porque parecía que defendía el imperialismo yanqui y esa manera de hacer y proceder,
resulta
muy
que
bien,
es un tío crítico.
Muy bien Unai en sus crónicas explica que este Capitán América es el del New Deal, el que creía en la tierra de las oportunidades, no el Capitán América de donde las corporaciones empezaron a dominar a Estados Unidos, no, que era cuando él estaba hibernado.
No el de Ronald Reagan.
Y la prueba final la tienes en las Civil Wars. Y en el final de Steve Rogers, porque el Capitán América es Steve Rogers, y a mí cualquier otro invento no me sirve. Ya. Y Steve Rogers es un personaje que quizá por ser un cachopán, pero también un tío que defiende los intereses de la libertad, porque es así, es un centinela de la libertad, pues se mete a veces en berenjenales de los que es muy difícil salir. Y yo creo que Robert Redford, que es un tío que siempre dentro de que en Estados Unidos está la derecha, la extrema derecha, pues el señor Robert Redford siempre ha planteado las cosas de una manera bastante izquierdosa para lo que es Estados Unidos, uh-huh. Aparte de apoyar festivales de cine independiente, que ya no sé si son tan independientes,
bueno,
como el de Sundance.
Al principio,
al principio sí. Entonces, yo creo que ha hecho un papel porque le ha apetecido y que además supone una crítica muy ácida al sistema que sabe ir hasta el final. Y eso lo encuentro muy valiente. Y a mí, además, el papel del señor Robert Redford me ha gustado también mucho en la película. Y me estoy comiendo todo el espacio, opinad vosotros.
Me gustaría también hablar de los secundarios. Dale. Algunos secundarios como Cobie Smulders, que se podría conocer como una de las integrantes de Cómo conocí a vuestra madre, que la ves aquí metiendo tiros y dices, hostia, qué cambio, sí, además
es una de las agentes de S.H.I.E.L.D.
Exacto. Mm-hmm. Y que, por lo visto, en la tercera parte tendrá más papel.
Habrá junto. Gente también que... Lo que pasa es que yo, por ejemplo, Frank Grillo no diría... en lo que se convierte.
No, por eso nos mantenemos a la espera.
Es un spoilerazo.
Sí, es un spoilerazo.
Pero Frank Grillo es un agente.
Es un agente de S.H.I.E.L.D.
Y después Emily Van Camp, que es la vecina, ¿vale? Uh-huh. Que se la ha visto en una serie que aquí no se ha hablado mucho porque parece que no tiene que ser, pero que se llama Revenge, que está bastante bien. Uh-huh. De un thriller así, una tía buscando venganza y tal. Está bastante
bien. Sí, que por cierto, es un guiño para todos los lectores habituales del Capi. Porque sabiendo ya el nombre de la gente, el número de la gente, ya te imaginas quién es, y luego realmente la Viuda Negra pronuncia el nombre, y ya pronunciando el nombre sabemos quién es, definitivamente. Luego, decir también que...
Espera. Y te iba a decir que esta chica también, antes de hacer Revenge, hizo una película que es Carriers, que también ahí lo petaba bastante esta chica.
Ah, esta salía en Carriers.
Era una de las dos.
Vaya.
Pues si ves Carriers ahora la verás con otros ojos.
Vale, bueno, no creo que la vuelva a ver, pero bueno.
Luego... Luego que lea el reparto verá otros personajes que también aparecen, sí. Pero yo creo que son sorpresa, entonces no hay que decirlo. Es mejor no pronunciarlos porque...
Sí, yo únicamente complementando a Agus y sin querer hacer spoilers, también tengo que decir que había un secundario que me sonaba mucho su cara, que te comenté algo al acabar la película y que estaba errado mi comentario, porque estoy hablando de Karen Mulvey, que es uno de los otros agentes de SEAL que siempre aparece al lado de Frank Grillo, y este señor es un neozelandés que a mí me sonaba sujeta, que de hecho os lo pongo aquí a vosotros,
sí,
que podéis ver aquí con el tío repeinado para atrás, que de hecho en la película sale también repeinado para atrás, y que a mí me sonaba y resulta claro que es uno de los generales de Temístocles en la segunda parte de 300, y yo lo tenía muy fresco en mi cabeza y digo, este tío, ¿de qué me
suena? ¿De Collector?
Tiene un aire al prota de The Collector si le peinamos con ese peinado así para atrás también un poco, y como es un poco narigudo y cara afilada así flaca, pues digo, hostia, no puede ser, ¿no? Y es el señor Karen Mulvey, que también fue una...
Debo decir que hay personajes del reparto importantes que no hemos pronunciado porque sí, evidentemente desvelan cosas del argumento.
Que no haya visto la película, que no mire...
El reparto, no, porque se puede, sobre todo, exacto, si conoce los nombres de los actores y actrices. Decir, por cierto, que todo el mundo espera el cameo de Stan Lee, y para mí es uno de los cameos más brillantes que ha tenido Stan Lee en las películas Marvel.
Porque tiene frase y todo, ¿eh?
Pero muy buena, o sea, realmente momento álgido. Advertir, ya lo sabéis la mayoría, que no hay que marchar cuando salen los títulos de crédito, pero no hay que marchar por duplicado, porque es de, exacto, las que lleva doble escena después de los títulos de crédito. Una después de los títulos de crédito principales y otra cuando sale el último puto título de crédito del copyright de la música.
El último logo.
O sea,
sí,
que la más espectacular es la primera, que además desvela cosas sobre el futuro, cosas muy interesantes, y presenta dos personajes que son imperdibles y que, bueno, ponen los pelos como escarpias.
Y que no mire la gente de internet porque es un hervidero ya. Con las dos escenas finales la gente está ahí. Entonces ya no es que te comas los spoilers.
No, ya
está.
Seguramente están en YouTube ya también, y me refiero que...
Sí, no, pero por eso, que nadie busque nada, porque si lo encuentra, si lo busca lo encontrará. Y si lo encuentra, se le jode la película.
Lo encontraréis seguramente en la primera página de Google, no tendrá que buscar mucho además.
Ya.
Porque esto es viralismo puro y duro al final, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de algo que no se puede hablar, pero está ahí para que la tentación pues sea más fuerte que los espectadores, ¿no?
Y luego el miedo que tenía mucha gente de que esta película fuera un mero preámbulo a la segunda parte de Los Vengadores, decir que nada más lejos de la realidad, la película tiene muchísima entidad por sí sola.
Yo Jordi, no te quiero interrumpir mucho, pero es que... O sea, vemos el argumento de Vengadores, que está muy bien y tal, pero vemos el argumento, el guión, las páginas de que tiene esto del Soldado de Invierno, y es que pesa, es una buena novela de espías, eso.
Es que para mí Los Vengadores estaba en el top y, coño, es que la ha superado. Yo es que ahora me planteo y digo, es que yo quiero una tercera, pero que se parezca más a esta que a Los Vengadores.
Mira,
es que
ya hablábamos que
la
suerte que tenemos es que siguen los hermanos Russo,
sí,
con la tercera película del Capi. A mí me ha encantado el trabajo que han hecho esta parte.
Lo que pasa es que la tercera del Capi supongo que vendrá después de la era de Ultron, que es la segunda de Los Vengadores, ¿no?
Sí, o sea, correcto.
No sé, a mí me sorprendió mucho el hecho de que, pese a que son superhéroes y están ahí, la película consiguió en algún momento que me pusiera nervioso sufriendo por la integridad de ciertos protagonistas. Estaba ahí pendiendo un hilo.
Oye, y os digo otra cosa. Me parece que el presupuesto que le han dado a los hermanos Russo para la tercera parte del Capi duplica el presupuesto de esta película.
Hostia.
Y decir que esta película, a nivel de efectos especiales, está genial. O sea, está muy bien aprovechada. Con un final, pues...
Yo quería un final que a mí me recuerda un poco, para quien la haya visto, porque tiene algunas similitudes, digamos, circunstanciales, al final de la última de Star Trek. Con eso os lo digo todo y
bueno,
no os digo nada.
Bueno,
la cuestión es que ya que estamos hablando un poco de FX, yo quería meterme por ahí un poco, porque también, o sea, tenemos esa historia de espías al más alto nivel en el mundo, pero también tenemos... Esas maravillas técnicas que van saliendo en la película y que algunas tienen que ver con determinados personajes que no sé si los podemos nombrar o no, entonces yo estoy en una duda, pero...
Los personajes que sean spoilers no los nombres.
Claro.
Yo creo que la gente lo agradecerá porque es una película que a medida que se va desentrañando la trama tiene sorpresas, y yo creo que mira que aquí... No somos muy de callar spoilers, pero yo creo que en este caso vale la pena.
O sea que del personaje de Anthony Mackie ni hablo, pues, ¿no? A nivel técnico.
Bueno, bueno, a ver, el personaje de Zenemaki ya se ha desvelado en todos lados, en trailers y tal, de que es el halcón, o sea, tampoco, vale. Bueno, pues, tampoco pasa nada.
Yo quería entrar ahí, ya que
yo tú no lo sabía porque iba, es que aquí estáis pisando terreno pantanoso. Ya que tú lo has... y sé sí, que pero hay gente que iba a cero.
Tampoco es algo que creo influya para nada en la trama.
Ya, eso sí.
No, a nivel de argumental no es importante, pero a nivel técnico sí, porque con este hombre, y el que no recuerda quién es el halcón, pues que se dé una pasadito por la Wikipedia de Marvel o lo que sea, para ver quién es, estamos hablando de halcón, no de ojo de halcón, ¿vale? No, que son personajes diferentes.
Un
Falcon en inglés.
Un personaje afroamericano. Exacto. Que se hace compañero del Capitán América, que va vestido de blanco y rojo, aunque aquí lo del uniforme ha ido diferente.
Claro, porque todos los uniformes...
Y que se dedica a labores sociales en su barrio, de sí. Población afroamericana en el cómic, y aquí han trasladado un poquito. Ayuda sí también, pero aquí a veteranos de guerra.
Trabaja con veteranos de guerra traumatizados. Entonces la cuestión es que el halcón, como su propio nombre indica, pues este es un hombre que trabaja a nivel tecnológico con dispositivos de vuelo. No me voy a meter mucho en por qué razones, porque sí, porque no. La cuestión es que todo lo que tiene que ver con esta implementación tecnológica de un hombre, una persona autónoma, con un propulsor en la espalda y unas alas retráctiles que planean, pues... Lo siento, pero a mí es que me encandiló. Y mira que es una tontería, que es que llevamos viendo personajes que vuelan mucho
la
tiempo.
La física y todo, pero estaba muy logrado.
Pero con este señor se lo han currado mucho, o por lo menos a mí me entró por muy buen ojo a nivel de, digamos, de emulación, ¿no? Tecnológica para dar eso, esa sensación de que podría ser posible en algún momento dado que ese tipo tuviera, o que, pues eso, alguna organización gubernamental tuviera un dispositivo así.
Debo decir también, o sea, con el título, no estoy haciendo un spoiler porque el título lo dice, que alguna escena biomecánica del Soldado de Invierno también está realmente brutal. Sí, señor.
Quería remarcar sobre todo en las escenas de acción que se veían realistas. ¿Os acordáis que salimos y dijimos, es que parece real?
La primera escena del barco, hay algunos impulsos, patadas, rebotes del escudo y tal, que tú dices, es que es
flipante. La fantasía que hay en la física muchas veces, pero
está claro.
La manera de estar grabado, y es que yo después mirando descubrí que el director de fotografía es Trent Opalock. Que este señor se le conoce por colaborar con Neil Blomkamp y ha hecho Distrito 9 y Elysium, que tenían la misma cualidad, que pese a ser películas con mucha ciencia ficción, las atmósferas que crea son las atmósferas que se ven reales.
Muy realistas, sí, cercanas.
Sucia,
sí.
Cercano, ¿sabes? Que duelen los duelen las imágenes. No sé, es que el tío, este es una pasada. Yo me estoy haciendo fan de este tío. Y mira que normalmente la fotografía, yo no soy muy de conocimientos técnicos, se me pasa por encima, pero es que es súper característico este hombre lo que hace.
Yo, allá que habéis nombrado la escena del barco, que al fin y al cabo es la escena con la que se abre
la escena inicial, y que además la han dado hasta por televisión ya.
Exacto, rollo Expendables un poco, ¿no? Pues hay varias películas que empiezan con un barco, no sé qué tienen los barcos para empezar las pelis de acción a veces, pero la gente que, digamos, que esté familiarizada con la genealogía y con el subuniverso Marvel del Capitán América, en la escena del barco se va a poder ver también a un personaje, no voy a decir quién, evidentemente.
Otra sorpresa, un habitual de los cómics.
Que también sale en los cómics del Capitán América de vez en cuando. O sea,
es uno de los malos menores.
Un enemigo recurrente, sí, podríamos decir.
Sí,
¿no?
Correcto, correcto.
Y además, esto sí que es un pequeño spoiler, pues se acaban encontrando. ¿Qué coño?
Sí, no,
y
es verdad.
Y saltan
verdad.
Chispas. O sí, más sí. Que chispas.
Además, hay momento chulería. Oye, tú que eres tan chulo, ¿el escudo o qué? Y el otro dice, que soy de Bilbao.
Que soy de Bilbao, la hostia.
La hostia. Y la hostia. Bueno, así. Realmente, bueno, como se puede ver por nuestro entusiasmo, la película ha calado hondo, ha gustado. La película dura más de 2 horas y a mí no se me hizo pesada en ningún momento.
Y tiene escenas que se quedan en el record, o sea, en la memoria de la gente, ¿eh? Yo tengo 2 escenas grabadas, no voy a decir cuáles son.
Sí, claro.
Pero realmente, y la fuimos a ver anteayer y tengo ganas de volverla a ver. Tengo ganas, yo creo que volveré a verlo otra vez, ¿eh?
Y por cierto, aunque el tono de la película sea muy serio, tiene los toques de humor marvelianos, toquecillos. Quiero decir que son pocos, porque acostumbrados a Iron Man con el Tony Stark, que es bastante payaso, etcétera, etcétera, son pocos, pero los que hay son muy acertados. Porque hay 2 o 3 que son geniales.
Afilados, ¿eh? Afilados además.
Afilados y de carcajadilla, ¿eh?
Sí, y además yo también tenía que decir que... Creo que lo comenté ya con la primera del Capitán América. Yo nunca he sido muy del Capitán América y reconozco que tanto la primera como la segunda a mí me están ganando para el Capitán América, siendo que en el cómic nunca... He tenido cómics del Capitán América y lo he seguido a media distancia, pero siempre me ha parecido un tipo que no me interesaba demasiado en el cómic. La cuestión es que Y aquí va el fin de este comentario, la finalidad, es que el Capitán América, como héroe, pinta bien, pero como superhéroe tiene siempre ese problema, ese dilema de que no deja de ser un ser humano, digamos, retrabajado, enriquecido, que no es ni un mutante, ni no tiene un superpoder, simplemente es un tío que, pues que le han metido
que tiene las capacidades físicas exprimidas
aceleradas al
máximo.
Un poco, sí.
Pero obviamente lo que pues, en lo que ganas en su cerebro y en su,
exacto,
en su
pero,
sentido táctico.
Pero pese a esa limitación, que eso podría ser en manos de otros directores un lastre para hacer una peli como El Soldado de Invierno
de
o como la del primer Vengador.
Lo ponen al límite aquí, ¿eh? Hay
hombre,
más una escena que dices,
pero es que se debe poner al límite.
Ya.
Pero eso es a lo que voy, que ese factor que para otros podría ser un hándicap o una cosa que fuera en negativo para la película y para el personaje, aquí va a su favor.
Sí, porque de hecho es uno de los superhéroes más vulnerables que hay.
Exacto.
Porque le hace daño todo. Y a pesar de eso, es el primero en ir delante, en hacerlo más arriesgado. Y de hecho eso lo ha demostrado que siendo, cuando él no ha ido en sus aventuras en solitario, sino que ha ido dirigiendo a un grupo, él ha sido el jefe de un grupo como los Vengadores, donde cualquiera de ellos tenía muchísimo más poder que el Capitán América.
Hombre,
¿y de quién obedecían las órdenes? Ya, de él.
De su cerebro.
Pues por algo sería, ¿no?
Otra cosa remarcable también, y ya viendo el contexto de las películas que se han hecho hasta el momento, es que Capitán América hasta ahora, la primera película está bien, pero no deja de ser un aprendiz.
Claro,
en Los Vengadores,
es una introducción
en Los
también.
Vengadores pasaba todo el rato por la piedra de Tony Stark, le estaban todo el rato metiendo bullas y metiéndole cortes.
Pues no, novato ahí.
Sí, novato,
descongelado,
y conejitas, no sé, y todo el rollo. Y yo diría que aquí está inmenso. Aquí ya se ve desde el principio la escena del barco, ya se ve que el Capitán América ha crecido.
Es que yo te digo una
y
cosa.
Empieza a tener los huevos pelados ya.
Yo te digo una cosa. Yo creo que Joss Whedon le supo dar, sobre todo al final de Los Vengadores, el papel que tiene él, sobre todo en la organización táctica de la batalla final. Pero la sombra de Tony Stark es muy alargada y no diría solamente eso, la sombra de Robert Downey Jr. es muy alargada, porque sabemos la importancia que tiene, lo que cobra y supongo que dirá, oye, yo quiero las frases de guion que se coman a todos los demás. Pero, a pesar de todo, sí que es verdad que el Capitán en esta segunda película ya, como personaje, ya se lo come todo y ha ganado su espacio.
Es él quien las dice, ¿sabes?
Yo a nivel de películas individuales, las que tengo más ganas de ver, sin duda, son las de Capitán América, sin duda. Por encima de Thor y por encima de Iron Man.
No, es que lo de Thor no tiene nombre. Es que ahora pones Thor al lado de lo que han hecho ahora y parece una película para niños.
Estaba a punto de hacer un spoiler, pero no lo voy a hacer. Me refiero, vosotros que habéis visto Thor 2 y habéis
visto el
Capitán América, el Soldado de Invierno, a nivel argumental, ¿nos la podemos saltar o la tenemos que ver aunque sea solo
la podéis saltar y yo lo recomiendo.
Ya, pero...
Y yo lo recomiendo.
Pero
no,
es que
no,
vi
no,
una
no,
escena
no.
que
no.
parecía que hacían referencia
no
a la
pasa
peli.
Nada, no pasa
¿seguro?
Nada. Sáltatela porque es que ahorrarás dos horas
hombre,
de tu vida.
Un poco saltártela se puede ver, ¿eh? O sea, quiero decir, para ver mierdones que nos
no,
tragamos,
pero me
que
refiero que yo estoy acostumbrado a esto de las historias cruzadas, de los crossovers en los cómics, y aunque sea por una viñeta, a veces te tenías que leer un cómic porque en esa viñeta salía no sé qué, que luego hacía referencia en la siguiente historia
de
tal. A eso voy.
En la primera de las escenas post-créditos hay una referencia a Thor súper sangrante.
¿Pero es a Thor 2 o no? Esa es mi pregunta.
Puede tener que ver.
Vale, pues ya está, habrá que verla. Yo, hablando de los post-credits...
Mírate antes de Thor 2, no seas gañán. Lo
de los post-credits, porque si no, no hacemos justicia. O sea... Hay tres directores en El Soldado de Invierno y es gracias a esa escena post-créditos porque los hermanos Russo han hecho toda la película, pero la escena post-créditos es del señor Whedon, ¿vale? O sea, está en la ficha de la película, no me lo he inventado.
Ya hemos avisado de que es un preámbulo,
exacto,
sobre todo esa escena, para lo que nos espera en la segunda parte de Los Vengadores.
Entonces, no sé cuándo vendrá la segunda parte de Los Vengadores, porque habrá ultrones y habrá muchas más cosas que no vamos a nombrar, porque creo que va a ser la típica historia con enemigos múltiples.
¿Tiene fecha 2015 ya puede ser?
No lo recuerdo, pero sé que James Spader le va a poner la voz a Ultron, porque Ultron es un robot y supongo que lo harán digital.
Ahora
no
lo voy a buscar porque me
no creo que pongan a James Spader maquillado de Ultron. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que el tiempo se nos acaba. Creo que le hemos zumbado bien al Soldado de Invierno, no le hemos zumbado a otras cosas que teníamos que zumbarle, pero nuestros vecinos de parrilla de En Contrabanda pues tienen también invitados esta semana en Escarlata O'Hara, así que debemos acabar a la hora para tener buenas migas con nuestros vecinos, qué carajo.
Pues nada, la semana que viene más.
Y si puede ser, mejor, pues con libros incluidos. Hasta la semana que viene. Nos vamos, por cierto, no lo he dicho, con una banda sonora de un cortometraje de un señor llamado Nacho Fiol, pero que de esto ya os hablaré la semana que viene porque la banda sonora tiene miga.
Igual que sabemos que ha acabado una serie, pero ya la comentaremos la semana que viene.
También.
Sí, ya lo hemos dicho.
Y empieza otra. Venga. Ah, Valar Morghulis, motherfuckers.